En Onda Vasca, El Primer Café.
Audio Group es indispensable si necesitas unos audífonos con la tecnología más puntera del mercado. Acércate a los centros de Audio Group en Getxo, en Galdakao, en Bilbao, en Alameda Recalde y en Santutxu. O entra en audiogroup.es. 30 días de prueba antes de la compra y también, muy importante, segundo audífono y revisiones auditivas gratis. Audio Group patrocina nuestro primer café de la mañana. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hablamos con mujeres que ocupan o han ocupado puestos directivos y cargos de gran responsabilidad. Y quiero saludar en primer lugar a una pionera en este sentido. Fíjense qué vida, qué trayectoria. En 1981 fue la primera mujer decana en el ámbito universitario de todo el Estado, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Bilbao. Y unos años después, en 1987, se convirtió en la primera mujer en ser nombrada consejera del Gobierno Vasco. Fue consejera de Economía. En 1989 fue también nombrada presidenta del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y en 1993 fue nombrada presidenta del Tribunal de Cuentas. Milagros García Crespo, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Vaya trayectoria de Milagros. ¿Usted se siente una pionera?
Hombre, hasta cierto punto llegué un poco antes, o unos años antes. Nada más.
Solo eso. No se da usted ningún mérito.
Bueno, fuerza de voluntad, trabajar en las cosas, en los estudios, en la preparación.
Vamos, que usted estos hitos que he ido desgranando los valora, por lo que veo, en su justa medida, con mucha humildad, Milagros.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que pavonearse es una de las cosas más tristes que existen, ¿no? Para mi juicio. Y la sinceridad, pues me parece que es un valor. Y yo cuando lo digo sinceramente. Me han preguntado tantas veces y he contestado, ¿por qué las mujeres? Dicho, es cuestión de tiempo. Y ya ha llegado el tiempo, porque cuando de la universidad en muchas facultades superan el número de mujeres al de hombres, pues son mujeres preparadas. Entonces, pues yo por lo que sea estuve preparada antes.
Pero en un ámbito en el que, en aquella época, sobre todo, Milagros, estaba usted rodeada de hombres. Ahora la cosa ha cambiado, afortunadamente, ¿no?
Pues afortunadamente. Yo creo que lo mejor que tienen las mujeres, que ahora tienen alguna responsabilidad fuerte, que hay muchas, pues tienen algo de lo que yo carecí, que es el compañerismo, el poderte expresar tus problemas o tus satisfacciones o tus ideas a una compañera que estaba como tú. Pero, por ejemplo, yo en el Gobierno Vasco era la única mujer, en el Tribunal de Cuentas de Madrid era la única mujer. Y esto, pues sí se nota. Me hubiese gustado tener alguna más alrededor.
¿Y usted?
Honradamente.
No, claro, me imagino. ¿Y usted vivió situaciones machistas?
No.
¿No especialmente?
No debo decirlo. Yo, algunas personas, pues fueron enemigas, para decirlo suavemente, pero
ya
hubiesen sido igual, con cualquiera, pero la inmensa mayoría no, la verdad, no.
Bueno, de lo cual me alegro. Milagros, permítame que salude también a, pues fíjese también a quién voy a saludar, con tertulia de esta casa, conocida por todos nuestros oyentes, es directora de fútbol femenino de la Federación Española de Fútbol, es presidenta de la Asociación de Mujeres Directivas de Euskadi, miembro del Comité Ejecutivo de CEPIME y muchas más cosas que, si me pongo aquí a contarlas, pues nos dan las 9. María Tato, María Egunon, muy buenos días.
Egunon, ¿qué tal?
María, escuchando a Milagros García Crespo, es de esas mujeres, de esas figuras, de esas personas que fueron abriendo camino, ¿no?
Sin duda es un referente. Es un referente, es lo que no hemos tenido. Es lo que, para muchas les servirá todo ese camino que Milagros lo cuenta de una forma tan humilde, pero que realmente ha ido abriendo puertas para que muchas mujeres más jóvenes lo tengan mucho más fácil.
María, ¿y en tu caso?
Tan sencillo y tan importante como eso.
Sí, en tu caso, en el mundo de la empresa, en el mundo del fútbol, que es en el que te mueves ahora mismo, ¿sigues siendo tú también la, cómo decirlo, la presencia femenina destacada, la nota de color o de paridad necesaria, o sin embargo ya la cosa va cambiando y ya eres una más? No sé si me explico.
No, sí, te explicas perfectamente. A ver, hay profesiones que están muy masculinizadas y el mundo empresarial, yo recuerdo de primera vez que yo tenía un cargo de responsabilidad en una patronal que fue en CEDEC, recuerdo que en aquella época yo tendría 25 años, tengo 51, era una rara avis. Yo recuerdo la primera asamblea de CEDEC en las mujeres que habíamos muy poquitas y de hecho ni nos relacionábamos entre nosotras, porque los hombres siempre tienen la capacidad de ser más lobistas, es decir, yo no he sentido ese machismo de una forma notoria, pero posteriormente cuando lo ves que no te lo han puesto nada fácil, que entre ellos siempre han generado esos núcleos de cercanía, pero que no te has visto incluida ahí. Y al ser nosotras muy pocas o casi ninguna, yo me he encontrado en muchos foros de decisión en el que era la única. O sea, no tenían quien apoyarme ni en ese referente. Y en el mundo del fútbol está totalmente masculinizado.
Claro.
Yo ahora mismo, y ya no estoy como directora de fútbol femenino, ahora estoy en un proyecto bastante, bueno, me parece potentísimo, que es la Copa del Mundo de España-Portugal 2030.
Pues fíjate.
Que es fútbol masculino y yo soy la única persona, la única mujer que está en las mesas. Actualmente soy la única que está en las mesas en el combinado con Portugal. Entonces yo lo sigo viviendo a diario. O sea, es una realidad en la que, bueno, yo creo que pensamos de diferente manera, que no es ni mejor ni peor, pero creo que aportamos una serie de perspectivas en las tomas de decisiones distintas. Y yo me encuentro muchas veces sola. Es lo normal, ¿eh? A lo largo de los 50 años que tengo en mi vida profesional, casi siempre he estado sola. También es verdad que cuando nos encontramos un grupo de mujeres con capacidad de decisión, enseguida se genera una especie de hermandad y replicamos esa ausencia que hemos tenido para, bueno, pues te encuentras con hermanas. Porque te van a apoyar absolutamente en todo.
Qué
eso
bueno.
Es cierto.
Fíjate, María, que nos decía Milagros, que ella, pues obviamente también en años 80, 90, estamos hablando de hace 40, 30 años, nos decía literalmente, carecí de ese compañerismo, ¿no? Y tú nos estás diciendo que prácticamente en tu caso, con algunas pequeñas diferencias, pero más o menos lo mismo, sobre todo en el ámbito del fútbol.
Sí, sí, sin duda. Si es que yo lo único que me gustaría dejar como legado es haber facilitado algo a alguna mujer que venga detrás, porque nosotras de una forma u otra hemos sido las primeras. Desde ser las primeras te genera mucha sensación de soledad. Y aunque no te has sentido despreciada, porque yo de facto no me he sentido despreciada, luego lo piensas y dices, ostras, o sea, es que no me lo han puesto fácil, es que me he encontrado en muchísimas circunstancias en las que entre ellos era lobistas y era un círculo muy cerrado en el que nunca jamás tendrá acceso, que probablemente si hubiera sido un hombre lo habría tenido bastante más fácil, seguro.
Y has recibido, quizá no tanto en el de la empresa, o no lo sé, te lo pregunto, igual me equivoco, pero sí más quizá en el área del fútbol, alguna actitud de, ¿cómo te lo digo?, de cierto desdén hacia ti.
No de una forma notoria, no, a ver, no, sinceramente no.
No,
no, yo me he sentido, bueno, me habré caído mejor o peor, pero no he sentido esa falta de simpatía por ser mujer, sino
vale.
Simplemente porque no guste lo que digo o no guste.
Sí, bueno, pero ya como tú, como persona, no como mujer, ya.
Eso es, pero sí es verdad que te digo, siguen siendo espacios totalmente masculinizados, totalmente. Y el ejemplo más claro es el foro en el que yo estoy, donde estoy la única mujer en la preparación de una Copa del Mundo.
Milagros.
Sí.
Pues sí podemos decir que por lo menos en el ámbito de la política la presencia femenina ya es evidentemente mucho más notoria, ¿no?
Bueno, y en el ámbito de la universidad, de donde
también,
yo procedo,
también.
Pues bueno, ya hemos tenido dos rectoras en la Universidad del País Vasco.
Exactamente. Sí,
y
sí,
yo,
sí.
Fíjate, fui la primera catedrática...
Madre
no solo
mía.
La primera decana, sino unos años antes.
Antes catedrática, la primera.
La única, sí, sí.
Bueno, pues hablando de pioneras, es una estupenda periodista, gran compañera, y es además la primera mujer que dirige el periódico Deia. Marta Martín, egunon.
Egunon, Chema.
Oye, Marta, tú te sientes así un poco como, estoy protagonizando un hito.
No, no tampoco. Sí que me... perdonad, porque ando como un catarro de los rigores
ya,
del invierno.
Ya te noto, el invierno a la vez, en este caso.
Sí, 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 no termina de pasar. A tu pregunta, Chema, tampoco me considero especial, como decía María, pero sí que creo que es importante el trabajo que estamos haciendo y que, bueno, nuestra llegada puede cambiar las cosas. El ser la primera o la segunda, en Álava fui la segunda directora que tenía el diario de noticias de Álava Y bueno, yo creo que la posición no es relevante. Lo relevante es que el techo se rompe, que nosotras accedemos en igualdad de condiciones con nuestros compañeros y que eso marca un hito que luego marca una pauta para las que vengan después. Ya nadie se cuestionará si una mujer puede ser directora o no de ella. Ya el camino está abierto, desbrozado, y yo creo que eso es lo importante.
En el periodismo quizás sí ha habido más apertura que en otros ámbitos.
Pues yo te diría que estamos en el camino, porque, por ejemplo, todavía tenemos muchas secciones dentro, mira, aludiendo a María, por ejemplo, la sección de deportes está
Sí,
muy masculinizada.
sí.
Las jefaturas intermedias históricamente se han copado por hombres. Política, economía siempre han sido más de titular de hombre. Entonces, nosotras hemos estado más al chiquiteo de la calle, ¿no? Tú que me has conocido mucho como corresponsal política
Sí,
en el Parlamento,
crónica
la
parlamentaria,
sala de
sí.
prensa del pa la sala de prensa del Parlamento está llena de muchas muy buenas mujeres, muchas periodistas compañeras. En cambio, luego el gran titular y la gran repercusión mediática siempre ha sido más alabada o más protagonizada por un hombre. Entonces, diría que estamos en un camino intermedio.
¿Tú has vivido situaciones machistas en el ejercicio de tu profesión periodística, Marta?
Sí. Ahora como directora, ¿no? Porque
Ya.
puedo decir con gala y con orgullo que mis compañeros, directores del resto de cabeceras, incluido nuestro querido Ángel López, director de Onda Vasca, me tratan, vamos, no hay una distinción. No es que me traten bien,
Sí, no,
es que
sí,
no hay una distinción
una más,
de
vaya.
trato. Pero sí que como plumilla, sí, a las mujeres nos cuestionaban más en las ruedas de prensa por preguntar. Siempre se ponía más en duda nuestra capacidad de cuestionar, ¿no? Lo que había en el otro lado que a los hombres. Yo me he encontrado clase política, hombres de la clase política que dan palmadas a hombres periodistas y nunca a una mujer. Bueno, cosas muy 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 evidentes. Yo he tenido que hacer mucha fiesta de calle, de entrevistas de calle, mucha cosa menor en comparación con algunos de mis compañeros. Sí, ha habido situaciones machistas. Y lo que te digo, dentro de la institución, ahora ya no. Yo creo que eso ha cambiado, pero la relevancia que se le daba al simplemente con el hecho de gracias Pepito por hacerme esta pregunta, pero nunca había una gracias Pepita por hacerme esta pregunta, ¿sabes? Eso es una diferencia.
María, con esta ley de paridad que todavía es un anteproyecto de ley, pero que pretende aprobar el gobierno de España, tanto para lo público como lo privado, y en el ámbito de la empresa, te pregunto, María, ¿tú la consideras necesaria? ¿La ves aplicable? ¿La ves bien?
A ver, yo si me escucho ni me lo creo. Hace 3 años o 4 me preguntabas por la cuota y te decía que ni de coña, que yo quería que los méritos que fueran, bueno, pues diría que era excluyente la cuota y los méritos que eran ese binomio que no podía ir en la misma oración.
Vamos, la
Ahora mismo
meritocracia,
no.
¿no? Independientemente del género o del sexo.
Efectivamente. Efectivamente. Ahora mismo soy una firme convencida de la necesidad de la cuota en el ámbito empresarial. Porque ha funcionado en el ámbito político. No la veo para toda la vida, pero sí la veo más que necesaria para poder acceder y poder entrar. Es decir, con carácter temporal, sin ninguna duda. El anteproyecto de ley básicamente lo que viene a reflejar solamente donde mete el dedo realmente, porque sanciona, es en las empresas relacionadas con cotización. Y esto lo viene a decir la Unión Europea en una directiva de diciembre. Con lo cual, si la Unión Europea llegara a esa reflexión de que es necesario exigir un 40% de uno de los dos sexos en las empresas cotizadas, será porque es necesario, es decir, porque han analizado que no hay forma humana de llegar a puestos de responsabilidad en las empresas cotizadas y solo hay que ver el número de consejeras que hay y o de presidentas. Eso es una realidad tangible. Pasan los años, va evolucionando en la administración pública, va evolucionando, bueno, más bien en la política, porque sí es donde se ha regulado el tema de cuota y ha funcionado. Con lo cual, ¿por qué no aplicarlo a otras áreas? Me parece correcto y, como te digo, realmente tiene mucho de papel mojado porque lo pide, pero no lo sanciona. Y esto es una recomendación que ya existía desde hace más de 10 años y no ha servido la recomendación, con lo cual en la medida que se ponga proactivo el hecho de exigir ese cumplimiento, me parece correctísimo.
Milagros, ¿a usted le parece, usted que ejerció la política durante años, a usted le parece bien esta paridad, que se aplique por norma una cuota, un reparto por género o por sexos?
Yo eso lo he dudado muchas veces, ¿eh? Y ahora, pues, en fin, lo acepto porque la sociedad evoluciona. Pero si me permites una anécdota.
Por supuesto.
Cuando yo estudiaba profesor mercantil en la escuela del Cano,
sí,
éramos 5 mujeres en el curso y no sé cuántos hombres, no excesivos, pero digamos 25. Y había un viaje de estudios en el cual estábamos incluidos, o a priori éramos 6 las personas que podían ir. Y un profesor muy amable, por cierto, muy próximo, dice, bueno, yo he propuesto que vayan 3 chicas y 3 chicos. Y yo le dije, no, no, tienen que ir los 6 mejores, prescindiendo de que son. Yo era así, ¿no?
Sí, sí.
Y al cabo de unos días volvió a clase y me dice, bueno, van a ir las 5 mujeres y un hombre. Dice, ¿usted sabía algo de esto? Y le dije, yo me lo imaginaba. Ahí está la cuota también, ¿no?
Sí, sí. Pero vamos, la cuota, por lo que veo, Milagros, en su caso, en
pues
base a la meritocracia...
Es que no tiene por qué ser solo el 40 ni solo el 60. ¿Cuántas mujeres entran ahora en la judicatura, en medicina, a hacer el MIR? Muchísimas, porque estudian mucho. Y en las oposiciones a la administración pública, cada vez el número de mujeres que entran más, porque no se está contemplando el género, sino la formación, la calidad, lo que pueden rendir. Y a mí me da igual que sean el 20% o el 80%. Que entre gente buena.
Claro, es lo que, María, es lo que tú defendías, como nos dices antes, hasta hace poco tiempo, ¿no?
Claro, porque si
a
yo
ver,
esto
que es
me
justo,
lo creo,
en base a méritos, pero, claro.
Sí, pero cuando pasan los años y tenemos más del 50%, que el 50% de la población es mujer, y nos encontramos que solamente un 6% llega al puesto de presidentas de alguna de las empresas cotizadas, algo no estamos haciendo bien. O en el camino estamos perdiendo mucho talento.
Bueno, María, porque dentro de unos años habrá muchísimas, perdona.
Si podemos acelerar esto para que mujeres con capacidad y ganas lo tengan más fácil, por mi parte, adelante. Porque de verdad yo creo que ya en mi época, tengo 51 años, ya éramos muchas las que estudiábamos carreras que podían facilitarnos el llegar a estos puestos en estas empresas, y es solamente no llega un 30% de consejeras y presidentas un 6%. Yo creo que en alguna medida habrá que poner palancas que faciliten esto. Evidentemente mujeres cualificadas, pero creo que deberíamos de ayudar en esto porque lo hemos visto en el aspecto político y en las responsabilidades que se han adquirido por parte de los partidos.
Marta, ¿tú también estás a favor de esas palancas, como dice María?
Bueno, recogiendo un poco las ideas que decía ahora María, es que yo creo que cuando un hombre accede a una gerencia, nadie duda de que está cualificado, ¿no? O sea, se presupone que esta persona llega a ese puesto porque tiene unas condiciones laborales y profesionales, unas herramientas que le hacen valedor de ese puesto. Y creo que, aun teniendo esa misma herramienta y esa misma valía, quienes deben designar a esa persona no suelen tener en cuenta tanto los nombres femeninos, y ahí está la traba. Evidentemente que estamos muy, muy preparadas, pero luego quien tiene que decidir elegir nuestro nombre frente a otras opciones, creo que se sigue sopesando más que un hombre pueda tener más valor porque se le presupone más que tiene mejor capacitación. Yo tengo mis dudas sobre la ley de paridad también. Reconozco que en política ha funcionado, pero a mí me da mucho miedo esto de que por cuotas tengamos que acceder a los puestos de liderazgo, porque luego también está el, mira, ha llegado porque la empresa tiene que cumplir, ¿no? Y también nos enfrentamos ahí a un doble discurso hipócrita, que es lo que es, y remora machista, porque efectivamente yo creo que nosotras no tenemos que demostrar nuestros méritos. Estamos en estos cargos porque nos lo hemos ganado.
Anecdotaza la de Milagros, por cierto, Marta.
Sí, pues mira...
Además era una época, me imagino, Milagros, que estamos hablando de los años 60, ¿no? Más o menos, por ahí.
No, no, antes
años,
de los 60,
antes,
estamos hablando de los 50.
Me cachis la mar, de los 50. Sí, Marta.
Sí, la estaba escuchando y me ha venido a mí a la cabeza también, a la memoria, una anécdota que yo también tuve cuando empecé, no sé, en los años 98 o 99 en el Parlamento Vasco.
Sí.
Entonces estaba en Europa Press, se me acercó un parlamentario del Partido Popular, que ahora
sí.
ya no está,
sí.
y me dijo, en el grupo parlamentario estamos haciendo cábalas a ver de cuántos años tienes, porque pareces una niña. Fíjate,
bueno.
Eso
sí.
que dices, en fin, no cabe ninguna, ningún
vamos.
Espectro, perdona,
en fin,
soy periodista acreditada,
y punto.
No soy ninguna niña, y sí, sí.
Me da miedo preguntarle a María por alguna anécdota en el mundo de la empresa o del fútbol, o igual mejor.
Yo la tengo del mundo empresarial, una reunión que fuimos un hombre y una mujer, los dos del mismo cargo, a Inda.
Sí.
A Indra, perdón.
Indra, sí.
Y al finalizar la reunión, con no sé, con 4 o 5 directivos al máximo nivel, le dicen a la persona que me acompañaba, Jolín, qué buena tu secretaria, qué rápido escribe. Tal cual. O sea, asociaron directamente con que yo era la secretaria, eso lo he vivido yo. Y era justamente todo lo contrario, él era mi asistente, pero bueno, en cualquiera de los casos, directamente yo era la secretaria.
A veces los topicazos de las películas de Pajares y Excesos se cumplen en la realidad, ¿eh? Madre mía. Bueno, hay un oyente en el WhatsApp que dice, es que ricasco a estas mujeres preparadas y valientes. Y hay un oyente, Milagros, que dice, gracias a la señora García Crespo por poder acabar mis estudios. Permitió mi traslado de expediente de la privada a la pública, cosa que no había sucedido nunca. Oye, nos lo han enviado y yo se lo transmito así.
Pues sí, lo hice con bastante gente y gente magnífica la mayoría.
Milagros García Crespo, María Tato, Marta Martín, una gozada charlar con las tres. Es que ricasco, buen día, feliz 8M.
Bueno, muchas gracias.
También, ya, mis compañeras lo mismo. Gracias. Agur.
Agur.
Agur.